Bueno, ¿con qué venimos hoy, Rodrigo?
Bueno, ¿se acuerdan que los primeros días yo les contaba que algo muy importante con el ahorro era definir para qué queríamos ahorrar? Si no definimos para qué queremos, es muy difícil. Y el otro punto muy importante era que el ahorro no es lo que nos sobra a fin de mes, sino que lo tenemos que sacar al principio. Que después nos vamos a acomodar de alguna forma, aquello de la ley de Parkinson. Nos vamos a acomodar. Entonces, hoy vamos a charlar un poquito de qué hacer con ese dinero que sacamos al principio. ¿Se acuerdan que manejamos que dependiendo podía ser un 10%, un 5% de nuestros ingresos? Dependía un poco cuáles fueran y cuáles fueran nuestras necesidades. Pero vamos a ver qué hacemos con ese dinero. Porque desde la crisis del 2002 nos quedamos con la idea de que hay miedito con el sistema bancario. Si yo me guardo la plata en el banco, yo no sé si mañana no se cae Argentina y no la voy a poder sacar y me quedo sin plata o me la van a refinanciar a 50 años y la voy a ver cuando tenga 85, ¿no? Y en realidad, el problema de desconfiar del sistema financiero es jorobado por un problemita que tenemos en Uruguay, que no hay en todos los países del mundo, que es la inflación, ¿no? Nosotros estamos con una inflación cercana al 10% anual. A ver, siempre se escucha decir, uy, la inflación, como si fuera un cuco. Pero la inflación no es otra cosa que decir, yo hoy puedo comprar con 100 pesos algo y el año que viene ese algo me va a costar 110. ¿Sí? Entonces, me tengo que proteger contra eso. Yo tengo que proteger que el dinero que yo guardé abajo del colchón, el año que viene me va a poder comprar muchísimo menos con ese dinero. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece el sistema financiero para protegernos de eso.
Suena la música oriental, seguimos con Rodrigo Álvarez, con las finanzas ninja. Rodrigo, ¿qué hacemos con la plata ahorrada? Hay gente que está mandando mensajes y dice, ¿y yo cómo hago para ahorrar el 10 o el 5% cuando gano 10 mil pesos? Tengo que ser Houdini.
Puede ser. No creo, creo que Houdini ha ganado mucho más, pero nosotros comentábamos en la segunda columna que hay algo que se llama ley de Parkinson, que dice que nuestros gastos tienden a ser igual a nuestros ingresos. Sí, entonces, si en algún momento esa persona ganó menos de 10 mil pesos, seguramente vivía con esos menos de 10 mil pesos. Entonces, la idea es separar ese poco que le puede llegar a sobrar a principio de mes. Puede empezar con poco, ir creciendo. Puede empezar con 200, 300, 500 mil pesos si puede. ¿Sí? Separarlo, ¿sí? Y construir el hábito. Lo más importante acá es construir el hábito del ahorro.
Bien. Uno más, maestro, más que consejo necesito socorro. ¿Qué puedo hacer con pesos argentinos en este dichoso país? Dígame, por favor, dejamos para el final de la columna. Y la última, y capaz que con esto nos metemos en tema. Hola, les cuento lo que me pasó hace un par de años. Tenía unos dólares en el banco, poco para invertir o especular, pero yo quería sacarles provecho. Compré unidades indexadas y a la semana subió el dólar, perdí como la guerra.
Excelente.
Muy buena es la sugerencia del autor, dice María Tisa.
Excelente esa, me encantó porque me hace entrar en tema, exactamente. Bien. A ver, hablamos de la inflación, ¿no? La inflación es el poder de compra de mi dinero. ¿Cómo pierdo poder de compra de mi dinero? Tenemos que entender un poquito cómo se mide la inflación. ¿Sí? Y esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Lo que hicieron la gente del Instituto Nacional de Estadística es, hicieron una canasta, ¿no? Una canasta básica, y lo que hacen es ir a medir cuánto sale esa canasta todos los días. Sí, en realidad no es todos los días, sino mensual, digamos, pero y va sacando cuánto aumenta. Por ejemplo, desde el principio de año, del 1 de enero hasta ahora, esa canasta aumentó un 8%. ¿Sí? Lo que se llama el interanual, o sea, del 1 de noviembre del año pasado hasta ahora, un 8,36%. ¿Sí? Ahora, puede pasar que uno diga, pará, pero yo voy al supermercado y en realidad de enero hasta ahora, o del año pasado hasta ahora, para mí las cosas subieron más.
La yerba subió mucho más.
Y es cierto, como es una canasta, como es un índice, digamos, lo que se calcula es una media. Hay cosas que suben más y cosas que suben menos. O cosas que bajan, ¿no? De hecho, alguien podría preguntarse, ¿es manipulable esto del IPC? Porque, a ver, muchos de los convenios colectivos que hay tienen como una cláusula, lo que se llama una cláusula gatillo, que es, si el IPC pasa el 10%, se pudre todo y nos ponemos a negociar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿es manipulable? ¿Me pueden mentir a mí con esto del IPC? Y bueno, no, en realidad el Uruguay es bastante transparente en ese sentido, no lo que pasaba en Argentina, que se decía que como medía la FIP antes, como medía la inflación, que decía es un 5, es un 6, y todo el mundo sabía que era muchísimo más. Exacto. Acá no. Lo que sí suele hacerse acá es cuando llega diciembre, si se ve que está muy alto, pasan cosas mágicas, como por ejemplo, bono porque la electricidad es el año internacional de la electricidad y bajamos la electricidad. De hecho, el año pasado, en diciembre, hubo deflación. O sea, uno ve el IPC y el número es negativo. Y eso fue justamente porque bajó la electricidad. ¿Sí? Que puede ser que había que bajarlo, pero en realidad es una medida que toma el gobierno para decir que en el año nos lleguemos al 10% y controlemos esas cláusulas gatillo. Seguramente alguien diga que eso no es así, digamos, pero
que dicen hace mucho tiempo es que no existen las cláusulas gatillos que disparen el aumento automático de los salarios públicos.
Sí, es cierto.
¿No? Entonces, como que ese peligro realmente no existe desde hace un tiempo.
También se habla mucho del tema psicológico, ¿no? De la inflación de los dos dígitos. Sí, se habla como cuando se llega al 10%, cuando llegamos a dos dígitos de inflación, como que empieza a crecer por un tema psicológico. Eso no lo sé. Pero bueno, ¿qué hago entonces yo con mi dinero? Si guardo el dinero abajo del colchón, primero corro riesgo de que me lo roben y segundo, voy a perder poder de compra. Lo que hoy compro con esos 100 pesos, el año que viene va a ser equivalente a más o menos unos 90 pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen distintas herramientas. La primera es la que decía el oyente, la unidad indexada. ¿Qué es la unidad indexada? Es un índice que tiene en cuenta el IPC, que tiene en cuenta la inflación, ¿sí? Por allá por el 2002, creo que agosto del 2002, si no me equivoco, se dijo, bueno, una unidad indexada vale un peso. Y todos los días se mueve en función de la inflación. Hoy, para que tengan una idea, la unidad indexada el día de hoy es 2 pesos con 94. ¿Sí? O sea, si yo tenía 1000 unidades indexadas en el agosto del 2002, tenía 1000 pesos. Hoy voy a tener, si tengo 1000 unidades indexadas, 2940 pesos.
Bien.
¿Sí? Entonces, ante el peso, la unidad indexada es muchísimo mejor, porque el peso pierde poder de compra y la unidad indexada no. Ahora, ¿cómo hago yo para tener unidades indexadas? Porque no puedo ir al Habitat y comprar unidades indexadas.
Claro,
¿no?
Y yo quiero aparte tener la plata más o menos disponible.
Con liquidez, lo que se llama liquidez, ¿no?
Es decir, esto,
claro, exacto. Rodrigo. Bueno, en Plaza hay distintos bancos que lo que ofrecen es cajas de ahorro en unidades indexadas. ¿Qué es? Es una caja de ahorro en la cual yo, cuando voy a depositar, me lo transforman al valor de la unidad indexada de ese día, y cuando voy a retirar, me lo toman al valor de la unidad indexada de ese día. O sea, si yo deposité en el 2002 a valor un peso, cuando voy a retirar, o el día de hoy, sale 2 pesos con 94 cada unidad indexada.
¿Pero yo puedo retirar de un día para el otro o de un mes al otro?
Bueno, tienen liquidez. Yo puedo ir y sacar la plata, ¿no? Es lo que se llama un mecanismo con liquidez. Mm. Por lo general, los bancos, yo encontré dos bancos en Plaza que ofrecen esto. Capaz que hay más, pero lo que yo encontré buscando las páginas web de los bancos es el BBVA y el Scotiabank, uh-huh, que ofrecen esto, con caja de ahorro, con la posibilidad de tarjeta por cajero, etcétera. Lo que hay que investigar cuando uno hace esto es qué costos tiene, ¿no? O sea, porque la cuenta, tener la cuenta, tiene costos asociados, ¿no? O tiene lo que se llama un mínimo. ¿Cuánta plata tengo que tener ahí adentro para que no me cobren una multa, etcétera? Pero como bancos, los que ofrecen eso es el BBVA y el Scotiabank, ex comercial, que cambió de nombre hace poquito. Otra publicidad que vemos mucho de unidades indexadas es la del banco hipotecario, el Yo Ahorro. Uh-huh. ¿Sí? El plan Yo Ahorro lo que nos permite es abrir una cuenta en unidades indexadas también en el banco hipotecario, pero tiene un fin claro, que es conseguir una vivienda, ¿no? La idea es, durante cierto periodo yo aporto dinero, yo meto pesos y ellos los convierten en unidades indexadas, o sea, no va perdiendo el valor, y llegado creo que los 24 meses o 18 depósitos, yo puedo ir a buscar una casa y pedir un préstamo, y me van a prestar hasta el 90%, ¿sí? Tomando en cuenta el valor de la casa, tomando en cuenta lo que yo tengo.
¿De ahí te piden un mínimo? ¿Para qué mínimo te piden para arrancar?
Sabes que no lo sé.
Pero hay mínimos altos,
si piden, digamos. Si no me equivoco, te piden 4.000 unidades indexadas. Uh-huh. Sí, creo que el banco te pide 4.000 unidades indexadas, que son unos 8.000, 10.000 pesos.
Bien.
No tengo liquidez, no es una cuenta pensada, digamos, como para que yo saque la plata y la gaste. Está pensada como para que compre una casa.
Sí.
Entonces, si yo saco la plata, quiero sacar la plata de ahí, tengo multas. Multas en el sentido de que pierdo beneficios que gané para el día que quiero ofertar por una casa. ¿Sí? Pero si yo quiero justamente ahorrar, no quiero tocar ese dinero y mi objetivo es una casa, es más que válido el banco hipotecario, que además ofrece muchas, puedo depositar por redes de cobranza, etcétera. Ahora, decía recién el oyente, bueno, yo cambié dólares a unidad indexada y perdí. Subió más el dólar de lo que subió la unidad indexada. Y eso es verdad, eso puede pasar. Yo hice algunas cuentas para que tenga una idea. Si yo, el día que nació la unidad indexada, compraba 1.000 unidades indexadas, me costaba 1.000 pesos. Si yo con esos 1.000 pesos compraba dólares, a la cotización de ese día eran 54 dólares. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando del 2002. Si hoy yo esas mil unidades, esos mil pesos que gasté, que eran mil unidades indexadas, los cambio, me dan 2.941 pesos. Y si cambio esos $54, son 1.323 pesos.
O sea que la larga te conviene.
En este periodo, en el periodo 2002-2014, en estos 12 años, la unidad indexada le ganó más del doble al dólar. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, la unidad indexada siempre es mejor que el dólar. ¿Sí? Lo podríamos llegar a decir. Y no, no es cierto. Si el dólar sube más que lo que va a subir la inflación, en ese caso me sirve el dólar. ¿Cuál es el problema ahí? Que uno no tiene idea qué va a pasar con el dólar. ¿Sí? Uno puede leer muchísimos gurúes que te dicen el dólar va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero muchos se dicen entre ellos, no hay una ciencia cierta. ¿Sí? Por ejemplo, en el 2014, lo que va al 2014, el dólar creció un 20% ya. Arrancó 21, 22 y ahora está en 24. Uh-huh. ¿No? Y lo que va a la inflación decíamos un 8. O sea, hubiera sido mucho más conveniente comprar dólares el 1 de enero y venderlos ahora que unidades indexadas. Por lo general se da que en periodos cortos de tiempo donde el dólar tiende a subir, el dólar es mucho más redituable en ese sentido que la unidad indexada. A largo plazo, a mí me parece que la unidad indexada le gana por esa tasa de crecimiento que tiene inflación, que es más o menos un 10% interanual. Hay otros periodos de tiempo donde si uno hubiera hecho eso, 2007, 2008, perdía plata. Uh-huh. Si uno compraba dólares el 1 de enero y vendía el 31 de diciembre, el 31 de diciembre estaba más barato el dólar y uno terminaba perdiendo dinero.
Entonces, es una herramienta viable para una economía con una inflación acotada, ¿no?
Correcto.
La unidad indexada.
Sí, y es especulativa. O sea, es especulativa porque uno tiene que decir, el dólar, uno tiene que adivinar qué es lo que va a pasar. Entonces uno tiene que especular sí o sí. Entonces uno tiene que estar leyendo la prensa y, como le digo, no, hay un montón de gurúes que dicen que va a pasar y a veces le embocan y a veces no. Yo que no soy economista, intento leerlos a todos y se terminan desdiciendo. Un 2x3 sale, tan consultora dice que el dólar va a cerrar a 24, otra consultora dice que a 26, otra dice que a 22. Entonces uno no sabe qué hacer. Ahora, esto que yo les venía contando hasta ahora, no es lo que se llama inversión, porque ya yo no estoy invirtiendo. O sea, comprar dólares, comprar unidades indexadas no es una inversión, porque no implica un riesgo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, el dólar sí puede tener un riesgo en el sentido de que puede bajar o subir, pero no voy a perder yo mi capital.
¿Sí? Estás protegiendo la devaluación del capital que ya tenés.
Correcto, exacto. ¿Sí? La diferencia con la inversión es que la inversión sí implica un riesgo. Y hay una máxima que es, cuanto más riesgo, más voy a ganar, cuanto menos riesgo, menos voy a ganar. ¿Sí? En ese sentido, hay algunos instrumentos de inversión que son muy poco riesgosos, como son cosas que emite el Banco Central, como letra de regulación monetaria, bonos del Tesoro, etcétera, cosas que los simples mortales no tenemos ni idea de lo que son, nunca los vimos, no los sabemos manejar. Pero yo puedo ir a un banco, golpear la puerta o a un corredor de bolsa y decirle, quiero comprar una letra del Tesoro. Porque me dijeron que la letra del Tesoro está dando tanto interés. Cada tanto hay emisiones por parte del gobierno. El problema es que nosotros no nos enteramos. ¿Sí? Y ahí es donde surgen lo que se llaman los fondos de inversión. Los fondos de inversión son empresas que tienen el aval del Banco Central, que tienen expertos que están analizando estos instrumentos que son de poco riesgo y que lo que hacen es, uno les da plata y ellos compran con tu dinero esas herramientas. Y te garantizan liquidez, ¿sí? Liquidez de, te doy la plata el día de mañana o te doy la plata, si querés, en una semana. Hoy por hoy, si bien el Banco Central habilita más de uno, el único que está haciendo eso es la gente de Surafisa, uh-huh. Que no tiene nada que ver con Sura la FAP. ¿Sí? Uh-huh. Tiende a confundir. Yo cuando vi los primeros comerciales en la televisión, Laura Raffo, etcétera, me confundí, no entendía que eran cosas distintas, pero son cosas totalmente distintas. Surafisa lo que hacen son fondos de inversión, tienen varios, tienen en dólares, tienen en unidades indexadas, en moneda nacional, en realidad no en unidad indexada, y ellos lo que hacen es invierten en cosas que no tienen riesgo, ¿no? Entonces yo todos los meses, por ejemplo, yo puedo darle el 10% de mis ingresos, se los doy a Surafisa, puede ser una transferencia bancaria, puede ser una red de cobranza, etcétera, y ellos se encargan de invertirlo para intentar ganarle a la inflación. En realidad le ganan a la inflación y le pueden ganar un puntito más.
Y la pregunta es, ¿con cuánto puedo yo entrar a un fondo de inversión?
Bueno, en el caso de Sura, que es el que yo conozco, que es el uh-huh. único que está vigente, arrancás con nada, digamos, no te piden, no te des un mínimo de tanto dinero. Vos te haces socio, cuando vos tenés dinero lo invertís. Uh-huh. ¿Sí? Hay otras herramientas que 2x3 salen en prensa, que son lo que se llaman las obligaciones negociables. Sí. ¿Sí? Una obligación negociable, por ejemplo, con la Prole, cada tanto lo hace. Básicamente es lo mismo que hace un Estado. Es una empresa privada que necesita dinero. Entonces lo que hace es, bueno, le pide a la gente que le preste ese dinero, ¿sí? Por medio de comprando lo que se llama una obligación negociable, y ellos le van a devolver el dinero dentro de cierto tiempo con un interés. ¿Sí? Parece algo sumamente complejo, pero hacerlo es muy fácil. Hay que tener una cuenta en el Banco República, tener la cuenta del Banco República, uno hace un giro a otra cuenta y ya compras obligaciones negociables y las ganancias te las mueven a tu propia cuenta, ¿sí? Lo que se llama la rentabilidad. Uh-huh. Ya que estamos hablando de eso, otra herramienta que hay típica acá en el Uruguay es lo que se llaman los plazos fijos. Plazo fijo es, yo le doy el dinero al banco por cierto tiempo, el banco no lo puede tocar durante ese periodo de tiempo, mejor dicho, yo no lo puedo tocar durante ese periodo del tiempo, el banco sí lo toca, lo invierte, hace cosas con ese dinero y me da una rentabilidad. La rentabilidad de los plazos fijos suele ser muy baja, ¿sí? Si es en pesos, la rentabilidad tiene que superar a la inflación, porque si no voy a perder plata. Por ejemplo, el Banco República tiene plazos fijos en unidades indexadas. ¿Sí? Que eso está bueno, porque lo que hace es, bueno, sabes que no vas a perder poder de compra con tu dinero y además le vas a ganar un poquito. No mucho. Por ejemplo, el Banco República anda entre el 0,3 y 0,35, digamos, dependiendo del volumen. O sea, es muy poco dinero. Y después, para los más jugados, los que tengan dinero y quieren realmente invertir, quieran jugar al inversor, hay otras herramientas que se pueden utilizar, que es, por ejemplo...
El narcotráfico.
No es legal. Por ahora. Ah,
herramientas legales.
Legales, ¿no? Legales.
Perfecto. Perdón, mancho.
No, puede ser negocio.
Llamá y cortá la movida.
Lo que hay es lo que se llama pules ganaderos o pules agrícolas, ¿no?
Acá dicen invertir en ganado bovino, con el yo ganadero.
Eso mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea?
Pules de soja.
Yo, pules de soja, ahora está bajando la soja.
Ahora bajó, pero bueno.
Yo no sé nada de campo, ¿no? Nunca vi una vaca en mi vida más que en el supermercado.
Hombre
en la
bitumen
carnicería,
como yo, por ejemplo.
¿No? Sí. Entonces, pero yo sé que el ganado, la patria se hizo a caballo y el ganado es lo que la principal fuente de este país, etcétera, etcétera. Me comí todo el versito y quiero invertir en vacas. Y tengo, de repente, por poner un número, $10,000, $15,000, ¿no? De que vendí el auto y quiero hacer algo con ese dinero y quiero invertir. Quiero que pase a ser un activo, que me genere dinero. Los pules ganaderos. Justamente lo que hacen es, bueno, vos dame la plata, yo voy a comprar vacas con esto, voy a poner las vacas en algún campo y te voy a dar una rentabilidad. Te puedo dar una rentabilidad fija, o sea, yo te voy a pagar un 6% sobre la plata que vos me das al año, o una rentabilidad variable, que depende de cuánto engorde la vaca, etcétera. Por lo general ahí la rentabilidad puede ser mucho mayor, pero también corre un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si viene una aftosa y matan a la vaca, le pegan un rifle sanitario, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo vemos la prima esa de que sí, más riesgo, más posibilidades de perder, pero más puedo ganar.
Bien.
¿Ah? Y después, los más jugados, y este es un mundo que la gente de la calle sí no lo conoce, son las acciones de la bolsa, ¿sí? A ver, para entenderlo, ¿qué es una acción de una bolsa? Agarro una empresa, la parto en pedacitos y te vendo un pedacito de esa empresa.
Bien.
Eso sale a la bolsa, y yo puedo comprar o vender, ya sea en la bolsa local de Uruguay, que no tiene mucho movimiento, o en Wall Street igual.
¿Una empresa uruguaya que cotiza en bolsa?
Una empresa uruguaya que cotiza en bolsa, ¿no?
Hay muchas. ¿O no?
En Wall Street creo que
no. No, acá en Uruguay, sí.
Acá, bueno, no sé bien cómo se mueve la bolsa de valores de Montevideo. Es una cosa bien distinta a las películas, ¿no? Uh-huh. Uno ve la película Wall Street.
Sí, no tiene nada que ver con eso.
Y acá
tipo
gente de traje sentadita levantando la mano tomando café. Sí. Sí.
Acá hay alguna empresa pública, hay alguna, ¿no?
Sí, sí, las empresas grandes, con la Prole.
Ahí está, tipo con la
Prole. No sé si en realidad con la Prole está abierta. La verdad no lo sé.
Pero yo puedo acá, con mis magros ahorros, comprar una acción de Google.
Una acción de Google, por ejemplo, no es muy magra porque es una acción cara la de Google. Sí. Sale, creo que no me animo a decirlo, pero anda en torno a $900, una cosa por el estilo. No es una cosa muy magra, pero hay otras que son bastante más baratas. ¿Sí? Yo puedo comprar, ahí es donde juegan los corredores de bolsa, los brokers que le llaman, que te van a cobrar un costo por lo que llaman el trade, por hacer la operación, ¿no? Entonces yo digo, para mí Apple va a sacar el iPhone 7 que no se va a doblar y va a ser una pegada.
Y van a subir sus acciones.
Y van a subir las acciones, ¿no? Es que nadie quiere comprar acciones de Apple, entonces. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a un broker de esto, nos registramos. Un registro gratuito, hay en internet unos cuantos. Luego derecho por la web, ni siquiera tengo que ir a ningún lado. Y compro la acción y después me siento a esperar que la acción suba. Y cuando sube, yo puedo elegir venderla, ¿no? Y en ese momento la vendo. Y de nuevo, por la página web, y gano dinero o pierdo dinero, también es sumamente especulativo. No hay garantías de eso para nada. Cualquiera que diga, ya que Warren Buffett decía que cualquiera que diga que entiende cómo funciona la bolsa está mintiendo, en realidad, ¿no? Porque es sumamente aleatorio eso.
Es como el precio del petróleo, ¿no? Explota un oleoducto en Tirkuk, Irak, y aumenta el precio del petróleo, ¿no?
Correcto, exacto. Es tan amplio lo que puede pasar.
Sí.
Es tan amplio, es tan especulativo, que cualquier cosa que pase, surge un competidor... Bueno,
la OPEP te hace un conflicto.
Por ejemplo.
Como pasó en el 73.
Por decir algo, hablando de que estamos hablando de Apple, ¿se acuerdan cuando estaban haciendo el iPad, el primer iPad, que la empresa que lo hacía en China empezó a tener una tasa de suicidios de los trabajadores importantísima y empezaron a bajar las acciones de Apple por eso? No tenés ni idea qué puede pasar, y cualquiera que diga que tiene ni idea, digamos, desconfíen, ¿no? Es un tema sumamente especulativo.
¿Es más cercano a la ruleta o no? ¿O hay ciertas inversiones que son garantías?
Yo creo que
uno puede tener la visión, ¿no?
Sí.
Los corredores de bolsa...
Oye, Google, yo calculo que te operas una acción de Google y más o menos sabes que no vas a parar plata.
Pero si hubieras comprado una acción de Google cuando...
valió un mango.
15 años atrás...
Sí.
Ahí
comprabas 900 acciones de Google cuando arrancaron y seguramente...
Hoy estarías de fiesta, ¿no?
Sí, era como comprar un terreno en Punta del Diablo hace 60 años, ¿no?
Ese tipo de inversiones, ¿no?
Si pudiéramos ver el futuro sería súper fácil, pero en realidad...
Pero hay gente que tiene olfato para decir, bueno esto puede... Porque la gente que tiene mejor información, ¿no? Es decir, alguien que dispone de mejor información, alguien que sepa de que hay determinada cantidad de terrenos en Punta del Diablo que nadie los ha reclamado durante años,
sí,
y que puede hacerse ellos sin pagar un mango... Tiene mejor información que la que tiene cualquier tipo, ¿no? Lo mismo alguien que está metido en el mundo de la informática. Si vamos a esta empresa, va a andar bien, mira que es un buscador, soporte, ¿sí? También le puede cerrar, pero digo, tiene más chances.
De hecho, los corredores de bolsa, algo que tienen es, vos podés decirle, en vez de comprar tal acción, yo te doy plata y vos manejala y haceme ganar dinero, ¿no? Vos sos cra, yo te doy $10,000 y con estos $10,000, no sé, vos dame más de, el año que viene dame más de $10,000. Ellos te lo hacen. Pero te cobran por eso, ¿no? O sea, es un servicio claro. Que, o sea, la experiencia la tienen, saben cómo hacerlo los tipos.
Y la persona seguramente se va a romper el alma porque saca un porcentaje de la ganancia.
Correcto. Sí, pero sí. Si pierde no comparte la pérdida contigo.
Ay, no, obvio. No, Rodrigo, tenemos que ir cerrando, no sé si algún dato más, porque tengo acá a Pocho el Manteca Metalero, ¿no? Nos imaginamos a Pocho el Manteca Metalero que tiene unos ahorros, ¿no? Y que no sabe hacia dónde destinarlos. Dice que agarró tarde el programa y que quiere que le expliquemos cómo funciona el iForex. El Manteca Metalero quiere que le expliquen cómo es el iForex.
Bueno, interesantísimo el tema. Podemos hablar largo y tendido, pero bueno, no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer.
iForex es lo mismo que con las acciones, digamos. Yo puedo comprar y vender acciones, pero en vez de hacerlo lo hacen con monedas. Uh-huh. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, el peso uruguayo se va a evaluar o se va a devaluar con respecto al dólar. Entonces hay una relación peso-dólar y puedo comprar eso. Y puedo ganar o puedo perder también, digamos, ¿no? Básicamente decir, si yo pienso que el peso uruguayo le va a ganar al dólar, va a crecer más, la relación peso-dólar va a ser positiva, yo puedo apostar a eso y ganar dinero, o va a ser negativa, puedo apostar a que va a ser negativa y ganar dinero. El problema que tiene Forex es algo que se llama el apalancamiento, ¿sí? Y lo explico bien cortito para que se entienda. Yo voy con $1,000 a Forex, ¿sí? Y decir, bueno, yo quiero invertir estos $1,000, y ellos te dicen, bueno, perfecto, yo te puedo apalancar 20. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría invertir como si tuviera $20,000. ¿Sí? Si yo gano un 1%, ¿sí?, por esos $1,000 voy a ganar $10, pero por esos 20,000, digamos, voy a ganar $200. ¿No? Ahora, si yo pierdo un 1%, ¿sí?, voy a perder el 1% de los 20,000. Entonces puedo llegar a perder todo mi dinero.
Claro,
y eso sí se parece bastante a la ruleta.
Es el
famoso
apalancamiento, mira. Bien, no, es un término que uno sí, escucha claro. A menudo, pero a veces no comprende.
Luego
¿no?
Lo escuchaste muy a menudo cuando ibas a comprar fallo, ¿no? Pero no apalancamiento, eran palancas, sapo. Pero ahora ya aprendiste un término nuevo, ¿no?
Está bien, vos te quedás en la pala, solo, ¿no?
Como todo, el tema de iForex es muy importante estar informado, digamos, ¿no? Para meterse en ese baile, digamos, sí, hay que estar leyendo todo el tiempo y uno se termina... A ver, yo, por ejemplo, me terminé enfermando porque estoy leyendo el diario todo el tiempo para intentar adivinar qué va a pasar con el futuro.
Bien. O leer Finanzas en Ella, pregunta Federico acá, de salto. Hola, Juanchi y Diego, buenas tardes. ¿Podría repetir el nombre de la persona que está hablando de economía doméstica y el de su libro? Muchas gracias. Finanzas Ninja se llama y está en la librería Amiga, ¿no?
Correcto.
Y Rodrigo Álvarez es su autor.
El
uno más.
Le canta.
La unidad indexada del BHU permite dos retiros anuales gratuitos con cualquier destino. Nosotros lo usamos como caja de ahorro y listo, dice un oyente.
Sí, pero yo tengo entendido, capaz que estoy equivocado, que te quita beneficios si querés sacar plata, si querés usar el dinero que estás guardando ahí para una propiedad.
Bien, lo mismo que con las acciones sucede con los granos en la bolsa de Chicago, Chicago Board of Trade. Así es como cotizan soja, trigo, maíz, etcétera. Saludos de Río Negro. Campilla sirve para ahorrar, pregunta a otra persona, gracias. No mientas, sapo, hay terrible bombardeo en Medio Oriente y el barril se desploma todos los días. Vamos arriba, no desinformes. Bueno, no sea tan duro. Nada, Rodrigo, tenemos que dejarla por acá. La seguimos la semana
la
que viene.
La semana que viene.
No sé si nos seguimos con el ahorro o pasamos a otra etapa de este entrenamiento ninja.
Me están pidiendo mucho, en particular en la recepción de la radio, me están pidiendo que hable de las tarjetas de crédito.
Ah, perfecto, nos metemos de lleno con eso.
Tema divertido, las tarjetas de crédito.